las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos aquí en Radio Martí. Estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludos también de mi parte. Hoy en la tertulia vamos a estar hablando de los precios topados. Han acabado con la carne de cerdo en Artemisa. Según una nota que recogemos del diario 14 y medio, la mayoría de los productores han cerrado sus establecimientos de manera temporal o definitiva. Hablando de Cuba, a raíz de la tragedia que ocasionó la muerte a tres niñas por el desplome del balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja, los cubanos se están movilizando en redes sociales para evitar más muertes por derrumbes y han creado un libro de condolencia por el fallecimiento de las menores. También vamos a hablar de que ha surgido un hashtag, Peligro Derrumbe Cuba, y como ya decía, hay un libro de condolencia. Tendremos también la entrevista que le ha dado Mike Bloomberg. ¿Quién es este hombre? El empresario, exalcalde de Nueva York, aspira a ser el candidato demócrata a la Casa Blanca. Le dio una entrevista a la agencia EFE, habló de la importancia del voto latino, de política exterior, Cuba y Venezuela.
Sí, sí, son los temas que tenemos para hoy, que los vamos a discutir con Miriam Leiva, nuestra periodista, invitada habitualmente en este espacio de tertulia, aquí en Las Noticias Como Son, que comienza ya.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y adelante, vamos para la tertulia.
Vamos para la tertulia con las noticias que tenemos hoy, adelante.
Bueno, no hay carne hasta nuevo aviso. Anuncian los opuestos estatales de ventas de carne de cerdo en Artemisa, que permanecen cerrados desde inicios de año a falta de mercancía. Así comienza la crónica de 14 y medio y continúa diciendo, mientras los particulares buscan alternativas para mantener sus negocios en medio de una intensa vigilancia para que no suban los precios, y este dato es importante.
Los precios topados, ese es el problema.
Sí, señor. El volumen de inspectores que inundó los comercios privados desde los días finales de año para hacer cumplir los precios topados ha llevado a la mayoría de los productores de carne de cerdo a cerrar sus establecimientos de manera temporal o definitiva. Medidas tomadas por las autoridades tras recibir denuncias por la alteración de los precios establecidos han abarcado desde multas de hasta 4.000 CUP hasta la retirada de licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, el decomiso de equipos, mercancía, la posibilidad de enfrentarse a los tribunales. Y me llevaron la carne que tenía guardada y la cría en pie de los corrales. Además, me impusieron una multa de 1.500 CUP. Esto es abusivo. Así denunció Ramón González, un productor de carne del municipio de San Cristóbal, que mantiene su puesto de venta cerrado. Continúa la nota diciendo, bueno, en fin, de año el cochino en pie estaba 18 CUP hasta 200 libras, de ahí en adelante varió entre los 22 y 24. Los precios no han bajado desde entonces, asegura González, si no vendo la libra en bistec a 35 pesos, no me da la cuenta. Al sector también lo tiene pues molesto el cobro de impuestos sobre las ganancias personales en escala progresiva, 10% para quienes obtienen ganancias de hasta 12.000 CUP anuales y hasta el 45% más allá de 150.000, lo que lastra la motivación para afiliarse al sector estatal. Y un dato importante, Artemisa fue una de las últimas provincias en introducir los precios topados en el pasado mes de septiembre.
Y fue también la provincia, una de las últimas provincias, el último lugar que visitó Miguel Díaz-Canel y, por supuesto, no vio ningún cartel de no hay carne de puerco. Lo cierto es, y ya le voy a pasar a Miriam, pero quiero por lo menos poner esto en contexto y Miriam nos va a explicar en sus conocimientos. La tendencia de una persona común, de un ciudadano de a pie, yo, tú, cualquiera que nos esté escuchando, cuando los precios están altos, la tendencia es decir, qué bueno que le están poniendo límite a los precios. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia nuestra para proteger el bolsillo. Lo vivimos aquí incluso en Estados Unidos. Cuando sube la gasolina, nosotros nos dicen, si alguien pudiera bajarle el precio a la gasolina, claro que es nuestra tendencia. Ahora, cuidado. Así no se mueve una economía de un país. La economía se motiva de otra manera. La economía hay que motivarla con la competencia, con el abastecimiento, con la libertad para poder ejercer la función o el trabajo que esté haciendo. Y le dejo esto a Miriam porque sí, cualquiera que nos esté escuchando dice, claro que hace muy bien en topar los precios, pero mira, resultado, la escasez. Miriam Leiva.
Miriam, antes que responda, también quiero agregar pues una pregunta que forma parte de lo que vas a comentar. En este caso estamos hablando de Artemisa. ¿Tienes noticia de que haya sucedido en otros lugares del país? Te escuchamos.
No, la situación es que si tú pones precios topados, y si haces mecanismos tan cerrados como acopio, vuelves a atrás las medidas que había abierto un poco la situación de Raúl Castro a partir, bueno, sobre todo del año 2008. O sea, hay que estimular la producción. Esa es la clave de la cuestión. Y si tú le pones cantidad de limitaciones a los productores, ¿no? A los agricultores en general, a los productores. Y si arriba de eso tienes una situación cada vez más difícil para ellos poder trabajar porque no hay pienso, no hay alimentos, ellos tienen que ver cómo procuran el alimento o la producción de ellos mismos para vender todo lo que puedan. Si además de eso no hay petróleo, o sea, no hay combustible, no hay gasolina, no tienen facilidades para mover las producciones, que bueno, se supone que acopio vaya a buscarla donde ellos la producen, pero ellos también una parte que a veces es muy pequeña pueden llevarla directamente al mercado. Si no hay para empezar, que no hay inclusive ni los implementos son rudimentarios, cada vez tienen que volver más al buey, si además no hay ni lugares, o sea, donde depositar esos artículos, no hay saco, no hay caja plástica o de lo que sea, en fin, son tantas las dificultades que tiene alguien para trabajar, además del sol, de las condiciones duras de la agricultura y sobre todo, como dice en estos momentos, en esta visita que estabas mencionando de presidente a Artemisa, que estuvo el miércoles y el jueves, pues ahí también hablaron que si la agricultura, que el ministro dijo que había que producir a nivel local y municipal y los huertos organopónicos, etcétera, o sea, si eso es así y tú no le creas condiciones a esas personas, al contrario, las cierras. Y estás tú mismo diciendo que las personas jóvenes no quieren trabajar, incluso de mediana edad en la agricultura, y estás tratando de ver cómo los atrae a trabajar. Son tantas las dificultades. Y entonces, lo poco que tienen a través de todos esos esfuerzos para poder vender, le pones un precio alto. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Incentivado la producción, y es lo que decía ahorita Amado. Si tú no tienes producción, no puedes competir. Y si no compites, sencillamente ni estimula precisamente eso a buscar más producción, ni estimula tampoco a que haya calidad. Entonces, eso se va multiplicando para empezar en el sector estatal, que es tan incompetente y que además depende de ir a buscar, de traer las producciones de todas estas personas que estábamos hablando antes. Pero si también a los que están, como se dice aquí, luchando para poder vender por cuenta propia, le pone todas las dificultades como las que narrabas antes, pues sencillamente cada vez se desestimula más la producción. Entonces, eso es verdad que no fue un tema que se haya hablado ahí en esta visita, como decía, inclusive ahí hoy en los periódicos de hoy están hablando de la visita del presidente a Artemisa, y un recuadro en Juventud Rebelde es trata sobre la cuestión de la agricultura, y resulta que de la agricultura sencillamente no, por supuesto, no hablan de eso, de esos problemas. Mientras que se mantenga ese cierre y sigan con esta aplicación de haber ido atrás en las pocas medidas que no eran formidables, pero bueno, por lo menos una apertura. Y una cosa que no dije antes, y es las cuentas por pagar. O sea, hay personas que en toda la economía cubana, pero en el caso de la agricultura se sigue teniendo empresas sencillamente que no le pagan acopio, que no le pagan durante meses y prolongado tiempo a los agricultores, y así a toda la cadena. ¿Qué provoca eso? Que el que produce no le puede pagar el que le vende otra cosa, y el que le vende otra cosa no le puede pagar al otro, y así se produce entonces una cadena de impago que frena la producción y frena el estímulo de en general, que eso es uno de los problemas fundamentales que hay en este país, el freno a la iniciativa propia, a la posibilidad creativa del cubano.
Los precios topados se han convertido en una complicación, solución.
Y en una cerrazón, como dicen los cubanos, cierra un círculo y establece un círculo vicioso de que no se puede salir, como decía Miriam, uno no le paga al otro, no le paga al uno, nadie le paga a nadie, al final no hay desabastecimiento, no hay producto.
Es como Songo le dio borondongo. Vamos, seguimos. Bueno, a raíz de la tragedia que ocasionó la muerte el lunes a tres niñas por el desplome del balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja, los cubanos se han movilizado en redes sociales para evitar más muertes por derrumbes y han creado un libro de condolencias por el fallecimiento de las menores. María Carla Fuentes y Lisbani Valdés Rodríguez, de 12 años de edad, y Rocío García Nápoles, de 11, fallecieron aplastadas, un hecho que ha dejado consternado a los cubanos y han generado un gran descontento entre la población. Las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en poderosa herramienta para la sociedad civil cubana, servirán para promover la etiqueta, el hashtag es numeral peligro derrumbe Cuba, y construir un mapa con los puntos de peligro por potenciales derrumbes. Con este llamado se localizarán construcciones en peligro de derrumbe y se ofrecerán datos como dirección, municipio, provincia, donde se encuentran los inmuebles, así como fotografías de fachada, alrededores e interior. La periodista de 14 y medio, Luz Escobar, es una de las promotoras y ha dicho a Radio Martí que el objetivo es evitar más muertes y señalar la responsabilidad del gobierno, que durante años no permitió que las personas arreglaran sus casas.
Increíble, increíble que esto esté pasando todavía. Miriam Leiva.
Creo que es una iniciativa muy buena, creo que tiene muchos, digamos, aristas. En primer lugar, humana, solidaridad con los propios cubanos aquí que caminamos las calles o que viven en lugares muy precarios. Y además de eso, es una alerta para que el gobierno, bueno, vaya inclusive a ayudar al gobierno a ver dónde están las cosas que quizás el Instituto de la Vivienda o los todos los mecanismos que tienen, que son usualmente muy prohibitivos. Ellos lo que saben es prohibir, no hagas esto y lo otro, pero son muy ineficientes en todos los demás y muy burocráticos. Creo que es muy bueno. De todas maneras, yo siempre tengo una experiencia, ¿no?, de cuando voy, por ejemplo, por La Habana, de ir por las calles, La Habana Vieja, no coger nunca la acera, y si las cojo, lo hago inconscientemente, y cuando me doy cuenta me tiro rápido por el medio de la calle. A veces es muy difícil porque en La Habana Vieja y en otros lugares de Cuba prácticamente nada más que las calles fundamentales, digamos, en La Habana Vieja Obispo y alguna otra lateral que está arreglada, pero lo demás es son calles que y aceras y edificios que están en muy malas condiciones, llenos de huecos, si cae un poquito de agua enseguida todo se llena de fango, de agua, en fin. Es bastante difícil. Otra cuestión que también que afecta mucho es que los niños no tienen dónde jugar, tienen que estar cerrados en esas casas, que ellas de por sí a veces tienen una construcción muy mala. Y entonces, ¿qué tienen los padres? Dejarlos que bajen. Yo a veces voy por La Habana caminando y veo que los niños están sentados precisamente en el quicio de las puertas de las calles. de las casas, conversando, bueno, donde no hay tanto tráfico, jugando en la calle, pero tienden a estar mucho en la calle y bueno, porque no los pueden llevar los padres a, no hay tantos parques, no hay tantos lugares para distraerse, y además la gente vive su vida, ¿no? Que es bastante, les lleva bastante tiempo y no quizás dedica tanto tiempo a llevar a los niños nada más que quizás los fines de semana a lugares de esparcimiento. Entonces, y eso en general es para todos, ¿no? No es solo los niños. Cualquiera aquí puede perder la vida en una circunstancia así. Así que sí, yo creo que es muy bueno y también tomar las medidas personales, ¿no? Ante la situación y sobre todo con las personas más desprotegidas.
Mira, Miriam, en lo que hablabas, yo aquí en la computadora entraba a la cuenta de Twitter y estaba revisando si algunas personas hayan puesto. Te voy a decir, algunas personas ya están poniendo, por ejemplo, bajo el hashtag Peligro Derrumbe Cuba, Peligro Derrumbe Cuba, ya aparece uno que dice, mucho cuidado, calle Cuba y Amargura, y ponen las fotografías, un balcón prácticamente desprendiéndose. Hay otros que ponen un lugar en muy malas condiciones, no dan la dirección. Yo creo que se debiera dar la dirección para que se ayuden entre los cubanos, ¿no?
Bueno, que transitan lo que están La Habana. Pidiendo también es eso, que
exacto, que se ponga la dirección. Wow. Hay uno que pone aquí algo de Caibarien, un lugar muy malo, pero hay una, aquí hay fotografías de lugares realmente peligrosísimos. Bueno, ya dije de una dirección, hay otras direcciones acá de un balcón que se está cayendo, pero no ponen la dirección. Muchas fotografías, muchos lugares, pero no hay la dirección. Así que mira, por ejemplo, aquí hay uno, acaba de entrar ahora, de Andy Ruiz, que dice, aquí hay otro problema, Velascoaín y San Miguel, Centro Habana, y pone la fotografía de un balcón que realmente está literalmente todo rajado, se está cayendo. Es decir, yo creo que el hashtag este de numeral Peligro Derrumbe Cuba es bueno, ayuda, y como dice Miriam, a lo mejor hasta las autoridades se enteran de lo que está pasando por este hashtag.
Y que pasen por ahí más a menudo, sí, sí. Para que vean lo que pasa, no hay que revisar las redes sociales, lo que pasa es que transitan por otros lugares, ¿no? Bueno, como le decía, el empresario y exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, que aspira a ser el candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, le ha dado una entrevista a la agencia española EFE. Ellos pues comienzan preguntándole, durante décadas se ha dicho en cada elección que los votantes latinos van a ser la clave. ¿Usted cree que estas próximas presidenciales serán las que verdaderamente decida el voto latino? Y su voto cuenta, dijo él, como el de los demás, y explicó que sí, que él piensa que el voto latino es muy importante. Pero relacionado a Cuba, le preguntaron un par de cuestiones sobre política exterior. ¿Cómo sería su política hacia Cuba? ¿Retomaría la apertura iniciada por el presidente Obama? Y él respondió, teníamos una estrategia de boicotear a Cuba y librarnos de Fidel Castro. Funcionó. Llevó 40 años y terminamos con su hermano. Eso lo dice todo de la estrategia. Creo que si permitimos a nuestros ciudadanos ir y volver, los ciudadanos reformarán el gobierno. Y lo habrían hecho, ya que el pasado, en un par de años, sí, hay que darle a la gente la posibilidad de viajar. He hablado con mis amigos cubanos y la mitad dicen, no volveré nunca, los odio. La otra mitad dicen, no es mi país y quiero mejorarlo. Yo nunca he estado, pero mi compañera y muchos amigos han estado, y un día de estos me gustaría ir. Le vuelven a preguntar, ¿cómo actuaría ante la crisis de Venezuela? ¿Cree que continuar con la política o con la presión política y económica es lo adecuado? Y responde Bloomberg, no sé qué otra cosa se puede hacer, no vamos a enviar tropas, pero el tipo que gobierna, Nicolás Maduro, es malo.
Miriam Leiva.
No, esta es el eterno problema, ¿no? O sea, Cuba, el que cierra y el que abre. Y bueno, había abierto un poco y se habían mejorado las relaciones, y sobre todo que los cubanos y los norteamericanos puedan tener contacto bien unos e influir como estaban influyendo los norteamericanos sobre la sociedad cubana. Es importante. De todas maneras, creo que Cada partido a través de las épocas, ¿no?, ha tenido su política hacia el mundo, pero hacia Cuba en muy particular. Realmente Cuba constituye un tema de política interna de Estados Unidos, sí, sí. aunque parezca increíble, ¿no?, un lugar tan pequeño y con tan pocas posibilidades, digamos, en general. Y sin embargo, claro, ¿por qué? Por los contactos, porque bueno, hay que recordar que cuando la Florida fue colonizada por España, salieron las tropas desde Cuba y había muchos ya criollos después allí, ¿no? O sea, la historia, el mismo Cayo Hueso, ahí cómo trabajaron y crearon los tabaqueros, Tampa, Nueva York, en fin. Hay una historia de tantos, digamos, encuentros y desencuentros que es realmente, que va más allá de lo que puede influir el voto cubano en unas elecciones, aunque realmente tiene su influencia. Pienso que en este caso todavía demora mucho, ¿no? Todavía, o sea, no demora mucho, tenemos nada más que unos meses para las elecciones en Estados Unidos, y sobre todo que ya pronto tendrán que definir, sobre todo el Partido Demócrata, quién va a ser el candidato. Y bueno, Bloomberg ha salido a última hora, tiene muchas posibilidades de avanzar, en el sentido de que él tiene recursos, porque es un muy, muy millonario, digamos, es un multimillonario, y además tiene un respaldo de el trabajo que él hizo en Nueva York, y bueno, en fin, puede tener alguna participación. No sé si quede como candidato, eso no es que hayan tantas posibilidades, pero sí de hacer avanzar a esta contienda electoral. Entonces, bueno, veremos. Respecto a, creo que fue más claro en el caso de Venezuela, o sea, está claro que ahí hay una sola política, que tiene que haber cambios en el gobierno de Venezuela, que tiene que haber cambios de persona en la presidencia de Venezuela, y bueno, ahí él sí fue muy, aunque usó muy pocas palabras, pero realmente no creo que hicieran falta más.
No, yo creo que dijo lo que realmente siento. No sé qué más se puede hacer en Venezuela. Lo que con respecto a Cuba, yo lo que creo es que por lo que dijo, todo lo está centrando en viajes. Y yo no creo que la política hacia Cuba solamente sean los viajes. La política hacia Cuba es mucho más que los viajes. Quizás parte de esa política pueden ser los viajes. Claro, porque el viaje produce contacto, porque el viaje produce mejoras económicas para muchas personas independientes, etcétera, porque el viaje está ligado al turismo.
No, y el contacto.
Por eso, contacto.
Que era lo que decía el expresidente Obama, ¿no?
Contacto y billete contante y sonante.
Pueblo a pueblo.
Si usted tiene un Chevrolecito 57, usted lo está rentando ahí en La Habana, si no tiene turista no lo puede alquilar. Si tiene turista lo puede alquilar. Ya después sería la bronca con el gobierno si te controla o no te controla. Ahora, lo otro es que lo que me parece es que no hay una política realmente, y con Cuba las políticas son difíciles. Actualmente, bueno, pues sanciones, pero política como tal, un diseño de política no existe. Con Obama, por lo menos que hubo, Obama lo que hizo fue, su política era, hacer relaciones con Cuba, con el gobierno cubano, y no pedir nunca nada a cambio. Hay algunos que dicen que eso tampoco es bueno en la política. La política lleva el intercambio en ambas direcciones, en ambos lados. En el caso de Obama fue todo hacia allá y nunca exigió absolutamente nada.
La política de Obama fue de 180 grados en comparación con lo que habíamos visto en relación a políticas anteriores respecto a Cuba, ¿no?
Con respecto a Cuba, yo creo que, y ya creo que vamos concluyendo, lo que ha faltado siempre es política. Hacer una política adecuada, ajustada al momento que se está viviendo, y poder hacer una política real a Cuba.
Y preguntarle también a la gente que está dentro de Cuba qué desea, porque en realidad el problema está allí.
Y adaptarla al momento actual, porque no se puede hacer la misma política de los años 60 que la que ahora en el 2020, en el 2020. Así que eso es lo que ha faltado con Cuba. Miriam, no sé si quieres aportar algo más antes de concluir.
No, yo lo que quiero aportar es que realmente hace falta un desarrollo, digamos, de la situación en Cuba, y que podamos realmente llegar a tener una tranquilidad, porque está afectando, indudablemente es el turismo, lo que ustedes dijeron, y los viajes, pero es mucho más, ¿no? La afectación en Cuba es grande. pienso que está poniendo al gobierno en jaque lo del petróleo, sobre todo el combustible, y claro, hay una realidad que esto está teniendo afectaciones para toda la población, y bueno, ojalá que haya una forma de ir abriendo esta sociedad que no sea para sufrimiento del pueblo cubano.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti. Regresamos. Vamos a la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Interferencia. Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del dúo de pop israelí, Static and Benel junto a Tepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la bandita australiana, NXS, que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Can't take it all. I've got to let you know. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
I'm lonely.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, recibió en las últimas horas una visita familiar, la cuarta, por cierto, en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, donde está preso desde el pasado 1 de octubre. Sigue esperando juicio. Nosotros conversamos hoy con su esposa, Nelva Ismaray Tamayo. Desde Santiago de Cuba nos va a hablar de cómo sucedió estas 2 horas, qué situación tuvo José Daniel con ellos. En fin, aquí está.
Bueno, en el día de ayer se dio la visita en la misma oficina que ya hemos tenido la visita anteriormente. Primeramente, no nos dejaban salir de aquí de por sí. Todavía están en los alrededores, están en ambas esquinas, están los represores que no dejan la entrada ni la salida de aquí de la sede. Ayer nos impidieron el paso, prácticamente salimos cerca de las 10:00 de la mañana, que nos fuimos por nuestra cuenta porque no dejan ningún carro que entre aquí a la cuadra. Cuando llegamos, nos atendieron rápido, de cierta manera, nos hicieron las requisas, nuevamente nos negaron alimentos, los medicamentos no nos permitieron pasarle, nada de ropa, nada de sábanas, nada. Según ellos, los pullovers tienen que tener la P, y eso es como decir que José Daniel es culpable y él no ha querido utilizar el uniforme por ello. Le vimos en la misma oficina en presencia de 3 oficiales. Nuevamente fue en la misma oficina del jefe de la unidad. Es decir, no fue una visita privada. Ya reitero, los 3 oficiales. Ha perdido bastante peso. Se mantiene alimentándose al día con un vaso de leche, un vaso con agua, azúcar y un puñado de galletas, lo poco que nos dejan entrarle. No le han amenazado, gracias a Dios, no hay golpizas. Las únicas lesiones que tiene presente son las de las picaduras de mosquito, que no está recibiendo atención médica. De por sí nos dijo de que no va a aceptarla, porque aparte que no se le están dando los medicamentos que necesita como tal, no va a aceptar más la atención médica porque le están diciendo lo poco que le podrían dar, le están diciendo de que tiene que ponerse el uniforme para ello, y él hasta ahora simplemente se lo ha puesto con nosotros porque es la única vía de comunicación que él tiene, por el hecho de que no, como no le están dando sus medicamentos, él quiere sus medicamentos. Por esas 2 causas no va a recibir lo poco que ellos dicen que es atención médica, que es pasar y decir cómo está, cómo se siente. Ya, esa es la atención que él recibe, no tiene medicamentos como tal. Entonces él está exigiendo sus medicamentos, que no hay necesidad de ponerse el uniforme que le lleva a decir que es culpable. Por otra parte, nos dijo que no le han dicho nada del juicio, una insinuación hasta el momento. Nos dio varias orientaciones, entre ellas, este 23 de febrero quería que por el grito de baile se hiciese fuera del país y aquí dentro se hicieran manifestaciones, todo que fuese en homenaje a esa gran fecha, pero también hiciéramos una carta a Díaz-Canel y a Raúl Castro. Él está retando que dejen de ser los criminales viles y cobardes y que sean por una primera vez, aunque sean criminales, valientes, y que pusiesen en libertad a los 3 activistas que están detenidos con él, a Raylan Zárraga Ferrer, a José Pupo Chaveco y a Fernando González, que ellos son inocentes, él es inocente, pero ellos simplemente son el escudo para mantenerlo, para tener una vía de escape, para tenerle ahí preso. De que él los retaba, que fuesen valientes y no los cobardes que son, que les dieran la libertad a ellos y que les sumaran la cantidad de años que han puesto a él, que él no tiene miedo, que él va a seguir, aunque sea de prisión, va a seguir luchando, él es inocente y que ellos no tienen nada que ver. Eso es nada más el escudo para ellos utilizar, que él estaba, por lo que ha visto, por todo el tiempo, por el hecho de que ellos no quieren darle la libertad, él está consciente de que él no va a salir, que las únicas vías para ellos, para no dar la mano a torcer, es sacándolo del país o matándole. Y él no va a salir del país. Por lo cual, que si ocurría eso, que ya desde este momento le hiciéramos saber al mundo de lo que él deseaba. En mi tumba mi bandera, gladiolos, girasoles, rosas blancas, no más flores. Si me muero o me matan. Fue un momento bastante fuerte, porque uno no desea pensar en esas cosas, pero él fue bastante directo, que se realizara un tuitazo por el natalicio de Osvaldo Payá el día 29. Fueron otras cosas, pero al menos él está fuerte espiritualmente, él se mantiene con las mismas energías de siempre.
Esto es parte de lo que hoy pues nos dijo Nelva Ismaray Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García.
Bien, con nosotros acá en los estudios, pues es un honor presentarlo para mí. Tenemos a una muchacha muy jovencita. La han escuchado ustedes a través de la radio, sobre todo la escucharon también una vez en este mismo programa, Las Noticias Como Son, estando ella en Cuba. Ahora se encuentra en los Estados Unidos desde hace ya unos años, pero hoy nos ha visitado aquí en Radio Martí. Me refiero a Marta Beatriz Ferrer, la hija de José Daniel Ferrer García, el líder de UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, que como todos conocen, está preso, acusado, y bueno, pues hay campañas que se están haciendo por la libertad de José Daniel. Marta, o Marta Beatriz, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por todo lo que hacen, por toda la solidaridad. Le quería agradecer, hace muchos años quería conocerlo en persona y agradecerle toda la labor que hacen por Cuba, y eternamente agradecida. Es un placer para mí conocerlo.
No, de verdad que sí, te vimos prácticamente nacer.
Sí, lo sé.
Te vimos nacer, te vimos crecer. Recuerdo en momentos difíciles de José Daniel, de su historia que todos conocemos, cuando el grupo Los 75, etcétera. Tú siendo una niña, cómo te enfrentabas, cómo hablabas, tu forma de ser. Y me parece que yo creo que eso, a mí por lo menos, me ha producido mucha emoción, ¿no? De verte crecer y sobre todo con esa actitud siempre de defensa en tu padre, defensa de los derechos humanos en Cuba. Así que bueno, vamos a hablar de tu papá, que yo creo que es lo más importante que hay en este momento.
Sí, claro.
Sabemos que tuvo visitas, que lo visitaron. Que hubo, nada, a la actual esposa le quitaron la comida antes de ir. ¿Qué se está haciendo por la libertad de José Daniel Ferrer, Marta?
Bueno, yo siento que estamos haciendo mucho dentro y fuera de la isla. La dictadura tiene mucho miedo, le tiene mucho miedo a mi padre, y lo está dando a demostrar teniéndolo preso. Ellos están pagando el costo político a pesar de todo lo que se está haciendo, de lo que pasó con la Unión Europea. A pesar de todo eso, ellos prefieren pagar el costo político y tenerlo preso que antes de tenerlo en la calle, porque saben que tiene mucho poder de convocatoria, de que el pueblo se le une mucho a él. Y bueno, creo que han adoptado la medida de tenerlo preso así para tratar de silenciar a la UNPACU, de acabar con la UNPACU, cosa que no va a ser, porque la UNPACU sigue y va a seguir luchando por los derechos humanos, por una Cuba libre, porque se respeten todos los derechos y las libertades en Cuba, y por un cambio de sistema. Ellos han tratado, pero no creo que lo vayan a lograr. Ayer mi padre tuvo visita, una triste, fue muy triste porque mi hermanita de 2 años fue a verlo y llevaba 4 meses, desde el día 1 de octubre no lo veía, y cuando fue, dicen que apenas lo vio, lo fue a abrazar y la policía lo apartó. Terminó con ese encuentro ese encuentro feliz lo terminaron muy pronto porque no dejaron que la familia se le acercara a abrazarlo. Lo llevaron esposado, para los hijos y para la familia muy triste. Me acuerdo cuando mi papá, cuando la Primavera Negra, me acuerdo cuando lo veíamos esposado. Para nosotros era un dolor inmenso, porque saber que una persona no ha matado, no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito, una persona que está luchando por los derechos humanos en Cuba, por la libertad de Cuba, y verlo que lo sacan así esposado como si fuera un criminal, es muy triste para los hijos y para toda la familia. Y mi hermanita apenas lo vio que lo fue a abrazar, rápido terminaron con este encuentro. Mis hermanos ya, los otros son un poquito más grandes, ya vivimos esto en la Primavera Negra de Cuba, ya lo vivimos cuando mi papá estuvo los 8 años preso. Entonces ya como que estaba un poco más adaptado. Ahora lo estamos sufriendo, pero menos que mi hermanita más pequeña,
claro,
porque
lógico,
ella no. Y entonces la visita dicen que fue muy triste, lo ven muy delgado. No le dan teléfonos para que él llame. le dejan entrar pocas cosas y muchas se la vieran para atrás, no le dejan entrar ropa. La visita estuvo todo el tiempo en una oficina vigilada por guardias de la policía política ahí todo el tiempo y no dejaban que él estuviera cerca de su familia. También eso es muy triste, llevar tanto tiempo sin ver a una persona y no poder abrazarlo, besarlo, tocarlo. Es muy triste. Lo que estamos pasando como familia es muy doloroso.
Claro que sí. ¿Qué se está haciendo afuera? Sabemos que dentro de Cuba se está haciendo mucho. Me imagino que tú, cuánta entrevista puedes hacer, contacto puedas tener, ¿tienes esperanza por lo menos de poder seguir haciendo cosas por tu papá?
Sí. A ver, soy un poco tímida, pero todas las entrevistas que pueda hacer, siempre que me llamen para entrevistas, estoy disponible, aunque sea poco, no sea como mi papá, claro, sea de poca palabra, siempre estoy disponible porque todo lo que pueda hacer por él lo voy a hacer. Todas las entrevistas que pueda ir, a todos los lugares que pueda ir exigiendo, reclamando su libertad, eso siempre lo voy a hacer.
¿Qué mensaje tú le mandas? La hija de un opositor, que lo están acusando injustamente, de un opositor que está preso, ¿qué mensaje tú tienes para el gobierno cubano que te puede estar escuchando a través de Radio Martí?
Bueno, lo primero es que dejen el poder, que salgan ya, que dejen el poder, que permitan elecciones libres, que el pueblo está muriendo, está en la miseria, está pasando hambre. Mire ahora el caso de las tres niñas que murieron en el derrumbe. Eso es penoso, es muy triste. Que suelten el poder, que permitan que Cuba sea libre, tenga libertad, que el pueblo pueda vivir en libertad. Y que liberen a todos los presos políticos. Eso también le exijo que liberen a todos los presos políticos, que es muy importante.
¿Y a tu papá? No sé si te puede estar escuchando en la prisión.
Bueno, para un futuro yo sé que lo va a alentar mucho. Yo sé que en un futuro él lo va a ver y lo va a alentar mucho. Que lo quiero mucho y que le estoy muy agradecida a Dios por el padre que me mandó, que es muy valiente y que él está dispuesto a pagar todos los precios posibles para ver a su Cuba libre.
Marta, Martica, como te dicen, Marta Beatriz, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, eternamente agradecida con Radio Martí y con todas las personas que solidariamente nos están apoyando.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy bien, en este momento vamos a hablar de una de las noticias, José Luis, que más se está tratando a nivel mundial. Y por supuesto, porque tiene que ver mucho con la seguridad, con la salud. Y cada vez que surgen estas, a veces son alarmas, a veces son ciertas, a veces son exageradas. Pero lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya este brote de coronavirus. Coronavirus es el nombre que está en este momento en el número uno en el mundo, si usted pone una búsqueda de Google, por ejemplo. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado una emergencia de salud internacional. Es importante saber qué significa eso.
Ya tenemos con nosotros en línea telefónica a la doctora Eileen María Marty, investigadora de la Universidad Internacional de la Florida. Doctora, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, esperando escucharla. Primero que todo, pues, ¿por qué esta emergencia mundial? ¿Por qué?
Bueno, sabes que la semana pasada la OMS tuvieron la reunión y originalmente pensábamos que a lo mejor no era necesario hacer esa declaración. Uh-huh. Pero atendiendo lo que está pasando y atendiendo los números de casos que sigue aumentando afuera de China, y es más, personas que han adquirido la enfermedad afuera de China, y atendiendo también a los problemas económicos que están pasando por este virus, y la última cosa importante de considerar, que existen muchos países que no tienen los recursos para contener el virus, que si esos países se contaminan, va a ser un grave problema para el planeta entero. Por esas razones, la OMS decidió ayer declarar que esta es una emergencia internacional pública.
¿Qué cosa es el coronavirus, doctora? Hemos hablado de todo. Hay agencias que lo tratan como una neumonía. Si es una neumonía, bueno, es una neumonía, pero estamos más acostumbrados a ese nombre. Pero realmente, ¿qué cosa es este coronavirus?
Aparentemente la gente lo va ubicando como, para nuestra audiencia en Cuba, como un tipo de familia de virus pudiera ser.
Sí, es, hay una familia de virus que tiene el nombre de coronavirus, pero este es un miembro de esa familia. ¿Entiendes? Es uno de los miembros de esa familia y la familia tiene divisiones, ¿entiendes?
Claro.
Y las divisiones se llaman alfa, beta, gamma y delta. Las que afectan a los seres humanos son las alfa y las beta. Las alfas en general no son peligrosas y son muy comunes. Las betas, las tres betas que han atacado seres humanos, todos han sido graves. Por ejemplo, la primera que se reconoció de tipo beta que atacó a los seres humanos fue el SARS, que empezó en el 2002 hasta el 2003 en China y llegó a afectar una cantidad de gente, como 8,000 personas en total, y se pudo contener en 4 meses. Y el mundo no ha visto casos de SARS desde el 2004. Después apareció otro beta coronavirus que vino, que empezó en Arabia, en Saudi Arabia, y eso fue en el 2012, y esa enfermedad fue más grave que la de SARS, pero menos contagiosa que la de SARS. Entonces, aunque más personas entre los que se infectaron murieron, muchos menos personas se infectaron. Ahora, actualmente, en los últimos meses ha aparecido una nueva beta coronavirus, que es esta actual, que se llama la nueva coronavirus, es el nombre, pero tienen que entender que hay muchos diferentes coronavirus, y esta nueva coronavirus se parece mucho genéticamente a virus que se encuentran en murciélagos. Y da la casualidad, si le prestas atención a lo que pasó con SARS y MERS, la de SARS llegó a los seres humanos por un civet cat, pero el civet cat también se enfermaba. El pobre gato no era el responsable. Era también un murciélago que se lo dio a los gatos y los gatos a los seres humanos. Wow. En el caso de MERS del 2012, se habló mucho de los camellos. Es verdad, los camellos lo transmitieron a los seres humanos y también los seres humanos los camellos. Los camellos también se enfermaban y los camellos lo habían adquirido de un murciélago.
Wow.
Diferente murciélago, exacto. Entonces, lo más probable es que este también estaba circulando entre los murciélagos y recientemente cambió un poquito y la manera que cambió es suficiente que está produciendo enfermedad en seres humanos y no nada más que está produciendo enfermedad en seres humanos, pero está desafortunadamente muy bien adaptado a los seres humanos, entonces está pudiendo brincar de persona a persona relativamente fácil.
Wow. Increíble, todo viene de un murciélago aparentemente.
Sí, y tiene que ver por una cosa muy interesante de los murciélagos, y ahí sabes que hay muchos diferentes tipos de murciélagos, pero el sistema inmunológico de murciélagos es bastante diferente que los otros mamíferos. Y por el sistema inmunológico que tienen esos murciélagos, ellos pueden aguantar muchos virus sin producir síntomas en ellos, o sea, ellos no se enferman y pueden cargar los virus sin tener problemas. Y por eso los murciélagos llegan a ser culpables para atraer a otros animales y a los seres humanos muchos virus nuevos.
Wow.
Doctora, los síntomas, creo que es importante destacar los síntomas principales porque hay muchas personas que pueden tener un resfriado y desconocer realmente que están incubando un coronavirus.
Exactamente. Entonces, y un resfriado o una influenza que también
o una influenza, un catarro, sí, sí.
Claro. Entonces, bueno, la CDC ha declarado que para preocuparnos que una persona con síntomas puede tener esta enfermedad nueva, tiene que tener fiebre y síntomas de una infección de la de los pulmones, tos, dificultad de respirar y que en los últimos 14 días, antes de presentar con síntomas, o estuvo en China, especialmente si estuvo en Wuhan, y si en los últimos 14 días estuvo en contacto cerca con una persona que estuvo en esa parte de China o está, mejor dicho, abajo de investigación, porque a lo mejor esa persona trajo el coronavirus. Pero esa no es igual a la definición que tiene la Organización Mundial, porque la Organización Mundial cree que uno tiene que buscar a las personas aunque no tengan fiebre. Que una persona no tenga fiebre no quiere decir de verdad que no tienen esta nueva infección.
Que no tiene nombre todavía, ¿verdad?
En la OMS ayer empezó a darle el nombre SARI. S-A-R-I, que quiere decir, es en inglés, Severe Acute Respiratory Infection.
Wow.
O sea, parecido SARI a SARS en nombre y en efecto, uh-huh. Y pero lo están llamando SARI. ¿Entiendes?
Hay formas de... ¿Cuál es la forma de atenderla? Yo creo que esto es lo más importante. Una persona que desgraciadamente, bueno, la tenga. ¿Cuál es la forma de tratamiento que existe hasta el momento?
Bueno, como no hay ningún antiviral que específicamente funcione contra este virus, lo más importante que nosotros los médicos tenemos que hacer para un paciente que está infectado es atender a la parte del cuerpo que está afectado. O sea, si le falta oxígeno, le damos oxígeno. Si los líquidos humanos no le están funcionando y no tienen suficiente de este tipo o el otro tipo, darle lo que le falta. Entonces, es simplemente sostener el cuerpo para que el cuerpo mismo, porque el sistema inmunológico humano es muy poderoso, pero necesita tiempo para funcionar. Y el problema es eso. Si uno no puede sostener la persona viva, mientras que el cuerpo, el sistema inmunológico del cuerpo de esa persona puede producir la protección, la persona puede morir. Entonces, nosotros los médicos le damos lo que necesita el cuerpo para sobrevivir suficiente tiempo para que el sistema inmunológico de la persona puede combatir y ganar contra el virus.
Siempre, generalmente, hay que llevar al paciente al hospital y hospitalizarlo, dejarlo ingresado.
Absolutamente no. Siempre hay, ya se han visto, hay casos que no son complicados, que además que tienen muy pocos síntomas, puede tener además que, y muy pocos de estos tienen tos, dolor de garganta, congestión, malestar, dolor de cabeza, dolor de los músculos, sin tener esa sensación de falta de aire. La mayoría de los casos que hemos visto son personas que tienen un nivel de neumonía. Puede ser una neumonía no muy agudo, y eso se ha visto principalmente con los niños, que no ha sido tan espantoso, pero de todos modos sí lo necesitamos hospital. Y también hay personas que lo cogen una neumonía muy aguda, y después hay personas que se ponen en unos síntomas tan terribles que se ve abajo de los rayos X, que ya casi no hay espacio de donde hay aire en los pulmones. Esas personas casi no pueden respirar, y esas personas con este edema que tienen afecta el corazón, porque el corazón está tratando de hacer su trabajo con los pulmones para limpiar la sangre y darle oxígeno y quitar el carbon dioxide, ¿entiendes? Y no puede empujar contra estos pulmones que están llenos de agua, lleno de líquidos y lleno de infección.
¿Le preocupa demasiado este coronavirus, Sarin?
Sí, me está preocupando por la cantidad de personas que se están infectando en tan poco tiempo. Mira, vamos a verlo en comparación con la influenza. La influenza sazonal, que viene todos los años y que este año ha sido bastante mal, uh-huh. Normalmente menos de una persona muere por cada 1,000 personas que se infectan con la influenza. Pero con este virus estamos viendo que 2 o 3 personas por cada 100 están muriendo. Y eso es en China, donde le están dando todos los remedios posibles para que vivan.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado dando a conocer un poco más de información de lo poco que sabemos nosotros, y me imagino que los oyentes también, de esta situación mundial que se está dando.
La doctora Aileen Marty, de la Universidad Internacional de la Florida.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.